Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro. Pero es bien importante que nosotros tengamos presente cuál es el propósito por el cual Pedro está escribiendo esta carta. Pedro escribió su segunda carta con el propósito de proteger a los creyentes de la mala doctrina. Ya habían falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia, y Pedro, con el fin de proteger a los creyentes, entonces les escribe esta carta. Ahora, ¿cómo es que los creyentes iban a ser protegidos contra toda la ola de mala doctrina y de engaño que se cernía sobre ellos? Pues la manera era creciendo en su conocimiento de Dios. Y es por eso que desde el inicio de esta carta vemos un marcado énfasis en Pedro en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 de capítulo 1 de aquí, de segunda de Pedro, dice Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas. Noten en qué, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 2 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, noten cómo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra referencia al conocimiento. En el 4 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hablando nuevamente acerca de la palabra de Dios y la palabra como la fuente del conocimiento de Dios. Luego en el versículo 5 dice: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, nuevamente conocimiento, dominio propio, etcétera. Luego en el versículo 8 dice: porque si estas cosas, las virtudes de las que habló en los versículos anteriores, si están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 12, que fue la sección que estudiamos la semana pasada, dice Pedro: que no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, Pedro está hablando acerca de que él se va a asegurar de que ellos puedan recordar las cosas que ellos han recibido. Dentro de esas cosas está la importancia que le deben de dar en su vida al conocimiento de Dios. Luego en el versículo 15 dice: que procuraré, dice, con diligencia después de mi partida, que los hermanos... Dice Pedro, que en el versículo 15, Pedro dice que él procuraría con diligencia que después de su partida los hermanos pudieran tener en todo momento memoria de estas cosas. ¿Memoria de qué? Memoria de lo que él les había enseñado, del conocimiento que él les había dado de Dios. Ahora, entonces vemos que en apenas 15 versículos, hay al menos 9 referencias directas con respecto a la necesidad, la importancia y el valor del conocimiento de Dios en la vida del creyente. Impresionante, hermanos, en 15 versículos, 9 referencias al conocimiento de Dios. Es por el conocimiento de Dios que obtenemos la gracia y la paz de Dios. Por el conocimiento obtenemos todas las cosas que son necesarias para vivir una vida agradable al Señor. Un mayor conocimiento de Dios es el fruto del crecimiento espiritual, y la necesidad de crecer en nuestro conocimiento de Dios es algo de lo cual nosotros necesitamos estar siendo constantemente recordados. Es importantísimo, clave, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos guarda y nos protege de no ser víctimas del engaño, para no caer en la falsa enseñanza, en la mala doctrina y llegar a ser presa de los falsos maestros. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿de dónde viene este conocimiento? ¿De dónde obtenemos nosotros el conocimiento de Dios? Seguro que si les hago esa pregunta, todos me contestarían, de la Biblia, ¿no es así? ¿De la palabra? Por supuesto que sí. Pues justamente de eso es lo que nos va a hablar el apóstol Pedro en los textos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Nos va a hablar respecto a cuál es la fuente del conocimiento de Dios en la vida del creyente. ¿Cuál es esa fuente? Y hoy vamos a estar estudiando del versículo 16 al versículo 18, pero vamos a leer del 16 al 21 porque es un solo tema. Es un solo tema, solo que decidimos separarlo en dos, ¿verdad? Para poder profundizar un poco más en cada uno de ellos. Pero vamos a ver en estos textos, por un lado, la revelación de Dios a través de los apóstoles y luego la revelación que Dios dio por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y como toda esta es la palabra de Dios y sobre la cual nosotros debemos de fundamentar nuestras vidas. Entonces, pensando en eso, quiero invitarles a buscar en sus Biblias Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con solo leer ese texto podemos discernir claramente cuál es la idea principal. Pedro está ahí haciendo referencia a la fuente por medio de la cual nosotros recibimos el conocimiento de Dios. Pedro, en los primeros tres versículos, hace referencia a la revelación que como apóstoles recibieron por parte del Señor Jesucristo. Él dice: porque les hemos dado a conocer. Entonces, Pedro está hablando acerca de la revelación que ellos recibieron y que le habían comunicado a los creyentes. Está hablando de la revelación apostólica. Y después habla acerca de que tenemos la palabra profética más segura y hace referencia a la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, prácticamente en estos versículos, Pedro está haciendo referencia a la definitiva revelación de Dios. ¿Por qué digo definitiva? Porque él está hablando respecto a lo que conformaría lo que nosotros tenemos en la mano, nuestras Biblias. Tenemos el Antiguo Testamento, la revelación de Dios a través de los profetas, y tenemos el Nuevo Testamento, la revelación de Dios a través de los apóstoles. Y Pedro aquí, hermanos, está mostrando entonces a los creyentes cuál debe ser el sólido fundamento sobre el cual ellos deben de edificar sus vidas para evitar ser llevados por las corrientes del error. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos claridad y confianza respecto a si la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y por qué debemos nosotros ¿Y por qué nosotros debemos de darle tanta importancia al estudio de ella y crecer en el conocimiento de ella? Porque ese es el medio por el cual Dios se ha revelado a nosotros, y porque tenemos que tener presente que los falsos maestros siempre van a tratar de socavar la confianza del creyente en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pedro, aquí en este texto que acabamos de leer, confronta dos de los argumentos con los cuales los falsos maestros, no solo de su época, sino en épocas futuras, tratarían de desacreditar la palabra de Dios. Primeramente, los falsos maestros iban a tratar de desacreditar la palabra de Dios llamándolo meras historias mitológicas. Así lo dice ahí Pedro, ¿verdad? Dice, nosotros le hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo no siguiendo fábulas artificiosas. Estos no son mitos. Y la segunda manera en que los falsos maestros atacarían la escritura es diciendo de que no es confiable porque fue escrita por hombres. Fueron hombres falibles, pecadores, los que la escribieron. Entonces, si fueron hombres que se equivocaban los que escribieron la Biblia, entonces la Biblia ha de tener errores. Ahora, díganme si no es cierto que hoy en día, aún hoy en día, nosotros hemos sido expuestos a ese tipo de argumentos. Sí, ¿verdad? Vivimos en una época donde el materialismo y el ateísmo se ha proliferado. Incluso los tenemos en nuestras escuelas, al punto de que en las escuelas les enseñan a los niños que todo fue el resultado de la evolución. Porque esa es una naturalista de cómo las cosas llegaron a ser. Y las personas que abrazan el naturalismo, que abrazan esta teoría de la evolución, ¿qué dicen con respecto a lo que nosotros creemos, que Dios creó el mundo en 6 días? ¿Qué dicen? Que creemos en un mito, en una fábula, que es una historia inventada, parecida a la de los mayas o de cualquier civilización antigua. Entonces, hoy tenemos cantidad de personas que atacan la veracidad de la Biblia con el argumento de que es pura mitología. Ahora, pensando en el relato de la creación, dicen los naturalistas, ¿verdad? No es posible, no podemos creer que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Quién de los que dice eso estuvo ahí? Ninguno, ¿no es así? Entonces dicen, nosotros creemos esto basado en la evidencia que nosotros vemos, porque hay demasiada energía en el universo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Dios creó a Adán? ¿Lo creó un niño o lo creó adulto? ¿Y la tierra? ¿Dios la creó como algo deforme que tenía que por miles de millones de años conformarse en lo que es ahora? ¿O la creó así como Adán? De manera instantánea, el Señor inyectó toda la energía que ocupaba el sistema de una manera súbita e inmediata, con el poder de su palabra. ¿Quién es el que está mejor capacitado para decirnos qué pasó en el inicio? ¿Los científicos que no estuvieron ahí o el Dios que estuvo ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo este ataque contra la veracidad de la Biblia no es algo nuevo, ya existía incluso desde el tiempo del apóstol Pedro. Y a lo largo de la historia, hermanos, es un sinnúmero de hombres que se han levantado para tratar de socavar la confiabilidad del relato bíblico. O sea, siglo XVIII tenemos a Voltaire, más adelante Nietzsche, Karl Marx, Sigmund Freud, Stephen Hawking. Voltaire incluso hizo un comentario de la Biblia en donde se burlaba de cada versículo bíblico. Y él declaró una profecía que luego de su muerte la Biblia se dejaría de imprimir, quedaría en el olvido. Ahora resulta que Voltaire murió y la casa donde vivía la compró el presidente de la Sociedad Bíblica de Ginebra y la convirtieron su casa en una bodega y un lugar de distribución de Biblia. Y la imprenta que él pensaba que iba a imprimir su comentario con que atacaba la Biblia, se convirtió en una imprenta que fue usada para imprimir miles de Biblias. Por eso dicen que el tiempo es el enemigo de los falsos maestros, porque al final el tiempo muestra que son falsos. Hermanos, por mucho que la gente ataque la Biblia, que la traten de desacreditar, jamás podrán vencer. Porque como dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Y basado en eso es que Pedro quiere que los hermanos afirmen su confianza en la Escritura, en la veracidad de la palabra de Dios. Y lo que va a hacer en estos versículos es darles argumentos por los cuales ellos deben de confiar en el relato tanto de ellos como apóstoles, como en el relato que ya estaba escrito hasta ese momento. Y esas son las razones que encontramos ahí en el texto. Volviendo a 2 de Pedro, en el versículo 16, si lo volvemos a leer, dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Noten cómo comienza esa sección, con un porqué. Él es una explicación de lo que viene diciendo anteriormente. ¿Qué vimos en esos últimos pasajes de la semana pasada? Hablamos acerca de que Pedro se aseguraría de que los creyentes tuvieran memoria de las cosas que les habían enseñado. Entonces, ahora está dándoles la explicación. O sea, ¿por qué los creyentes debían escuchar lo que Pedro decía, debían meditar en lo que Pedro decía y debían obedecer, aplicar en su vida lo que Pedro decía? ¿Por qué? ¿Por qué debían ellos recibir ese relato de los apóstoles como si fuera la misma palabra de Dios? Pues Pedro nos da las explicaciones aquí. Miren lo primero que dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, lo primero que les dice Pedro es que ellos deben de escuchar, ellos deben de oír, porque lo que él les ha enseñado no es un mito, no es un mito. Nosotros no les hemos dado a conocer. Esa palabra es la misma palabra que comunica la idea de revelar algo que antes estaba oculto. O sea que lo que ellos han anunciado respecto al misterio de Cristo, con respecto al Evangelio, todas estas cosas que ellos han recibido por parte de los apóstoles, todas estas cosas que ellos les habían dado a conocer, dice, no se las dieron a conocer siguiendo fábulas. La palabra que se traduce ahí en el español como fábulas es la palabra griega mutois, de donde hoy se deriva la palabra mitos. O sea, le está diciendo a ellos, no son mitos. Y la palabra artificiosos si así buscamos un sinónimo de esta palabra, habla acerca de algo ingenioso, algo habilidoso. O sea que les está diciendo, nosotros no utilizamos nuestro intelecto, nuestras habilidades humanas para inventarnos una historia y comunicárselas. Eso es lo que les está diciendo. Esto no es el producto de una fábula. Esto no es el producto de una historia de creación humana. Sino que dice el apóstol Pedro, sino que nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. O sea que el testimonio, la revelación de los apóstoles está fundamentada sobre eventos históricos, eventos reales que le ocurrieron a personas reales. Esto no es Zeus, esto no es Afrodita, esto no es ninguno de esos dioses grecorromanos, estos no son mitos, esto es realidad. Estas cosas realmente ocurrieron, eso es lo que les está diciendo. Y hermanos, miren, y Pedro aquí está dando un argumento muy fuerte respecto a la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué nosotros podemos confiar en ella? Porque la palabra de Dios, aparte por supuesto que fue inspirada por el Espíritu Santo y consta del poder de Dios, la palabra está fundamentada sobre hechos reales, históricos. Algo similar dice Lucas al inicio de su evangelio, en Lucas capítulo 1, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos la enseñaron desde el principio, los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está haciendo referencia a los apóstoles. O sea, Lucas, en su evangelio, él lo que está haciendo es recabar todo aquello que era ciertísimo dentro de la comunidad cristiana y que había sido enseñado, dice, por aquellos que vieron con sus ojos, que fueron testigos oculares. Y dice, y que luego fueron ministros de la palabra, o sea que predicaron la palabra de Dios, que fueron los apóstoles. Y dice Lucas, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas sobre las cuales has sido instruido. Lucas tenía una pasión para que su discípulo, Teófilo, pudiera tener seguridad con respecto a todo lo que él había sido enseñado. Entonces viene Lucas y se dedica a la tarea de recabar la historia desde sus orígenes. Y por eso hasta el día de hoy Lucas es considerado uno de los más grandes historiadores del mundo antiguo. Si ustedes leen cualquiera de sus dos libros en el Nuevo Testamento, tanto Lucas como el libro de los Hechos, está lleno de referencias históricas, de personajes reales. Aún el día de hoy los arqueólogos utilizan el libro de Lucas para guiarse. Muchos descubrimientos del mundo antiguo, especialmente de la cultura grecorromana, se han encontrado debido a los escritos de Lucas. Hace referencia a personajes políticos, hace referencias a eventos. Es una maravilla, hermanos. La escritura, la palabra de Dios, no es una construcción mitológica. Está fundamentada sobre hechos históricos reales, aunque por supuesto en algunos casos sobrenaturales, como los milagros de Jesús, e incluso lo que vemos aquí, a lo que va a hacer referencia Pedro respecto a la manifestación gloriosa de Jesucristo en el Monte Alto. Pero aún esos eventos maravillosos, esos milagros, esas manifestaciones sobrenaturales fueron hechos históricos, reales. Entonces, por eso es que nos dice el apóstol Pedro que nosotros debemos escuchar. Ahora, dice, nosotros no les hemos dado a conocer, dice, el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro les dio muchas cosas a conocer a los creyentes. Pero ¿por qué de todas esas cosas Pedro toma de manera particular la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué él hace hincapié? ¿Por qué él hace énfasis en específicamente en esta doctrina de la segunda venida de Cristo? Porque era la segunda venida de Cristo la doctrina que estaba siendo atacada por los falsos maestros. Los falsos maestros estaban diciendo que toda esta historia de que un día Jesucristo venía a juzgar al mundo era un puro cuento. Era un puro cuento. ¿Cómo podemos saber que esto es así? Miren ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, más adelante. En el capítulo 3 de 2 de Pedro, en el versículo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las cosas que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Nuevamente pueden ver cómo Pedro menciona las dos partes de la revelación de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras dadas por los santos profetas y luego el mandamiento del Señor Jesucristo dado por medio de los apóstoles. Y dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál era el argumento de estos falsos maestros? Dice que iban a venir burladores y iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En un sentido de burla. O sea, miren, las cosas en el mundo siguen igual como desde el principio. No ha pasado nada. Y no va a pasar. O sea, ¿dónde está la promesa de que Jesús va a venir? Y entre más tiempo pasa, más fuerte se hace ese argumento, ¿no es así? Hoy en día tenemos ese mismo argumento. Incluso puede ser que nosotros mismos hayamos sentido en algún momento dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Ya pasaron 2000 años y Jesús no ha venido. ¿Será que realmente va a venir? Y los falsos maestros estaban aprovechando el hecho de que Jesucristo no hubiera venido como la razón para atacar la fe de los cristianos y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que supuestamente dijeron los apóstoles de que Jesucristo iba a regresar? Miren, no viene. Pero dice Pedro más adelante, en el versículo 9, ahí en el capítulo 3 también, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro les dice, lo que los falsos maestros llaman retraso, realmente es paciencia. La razón por la cual Jesucristo no ha venido es porque el Señor está siendo paciente para que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Así que si te has preguntado por qué Jesús no ha venido hoy, ¿por qué no vino hace 20 años? De pronto, porque si hubiera sido así, ninguno de los que estamos aquí estaría acá. De pronto, puede ser que la mayoría de nosotros hayamos recibido a Cristo en ese lapso de 20 años. Hubiéramos sido juzgados. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque Él es paciente. Así que no tomes la paciencia de Dios como una excusa para retrasar el rendirte a Él. Peor aún, decidas no creer en el Señor por causa de que aún no ves la manifestación de su venida. Si Dios nos ha dado el tiempo para poder escuchar este mensaje, lo mejor que podemos hacer es dejar de ser rebeldes y decidir de una vez por todas arrepentir nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo como único Dios, Señor y Salvador. Por lo que si tú aún aquí estás aquí y todavía no te has entregado a Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados, te imploro hoy que hoy recibas a Cristo, que hoy te arrepientas, te humilles delante de Dios, que le rindas tu vida y que recibas por la fe el perdón de pecados, el cual el Señor da gratuitamente a todo aquel que cree. Hermanos, la promesa del Señor se va a cumplir. Ahora, ¿por qué los falsos maestros atacan la doctrina de la segunda venida de Cristo? Pues como vamos a ver cuando entremos al capítulo 2 de segunda de Pedro, vamos a ver que una de las cosas que caracterizan a los falsos maestros es un estilo de vida de pecado, una vida entregada al pecado. Y así enseñan a la gente. Entonces, si hay una doctrina que promueve la santidad en la iglesia, es la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, entonces los falsos maestros la tratan de atacar. ¿Cómo promueve la santidad de la segunda venida de Cristo? Miren, Pedro lo dice también en el capítulo 3, dice, porque puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos a la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La doctrina de la segunda venida de Cristo nos recuerda que todo aquí es temporal, que solo estamos de paso, que lo único que vale la pena en la vida es vivir y servir a Jesucristo. Eso es lo que nos recuerda la segunda venida, que un día vamos a estar cara a cara delante de nuestro Dios y vamos a rendir cuentas delante de Él de cómo nos conducimos en esta vida y vamos a recibir la recompensa por haberle sido fiel. Eso nos recuerda la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y los falsos maestros que odian la santidad, entonces tratan de socavarla, de desacreditarla. Hermanos, siempre detrás de la mala doctrina hay algún pecado que se trata de justificar. Siempre es así. Siempre es así. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Detrás de toda falsa doctrina, o sea, de toda herejía, siempre hay algún pecado que se quiere justificar. Y déjenme decirle, así es respecto a los falsos maestros y así es en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Saben, nosotros muchas veces interpretamos equivocadamente la Biblia para justificar algún pecado en nuestra vida. Hay algún pecado que no queremos dejar. Entonces hemos creado una doctrina para justificarla. He hablado con tantas personas con respecto a la necesidad de arrepentirse. Y me dicen, mira, yo ya le entregué mi vida al Señor. Solo ahorita estoy en pecado, pero lo bueno es que la salvación es por gracia. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que los falsos maestros tornan en libertinaje la gracia de Dios? Utilizan la doctrina de la gracia de Dios, del hecho de que somos justificados por gracia, como una ocasión para la carne y una excusa para pecar. Pero es cierto, la doctrina de la gracia y que somos salvos por gracia, eso es real. Pero hay otra doctrina que va de la mano, que es la doctrina de la evidencia de la salvación. La doctrina de la seguridad, la doctrina de la evidencia van de la mano. ¿Qué significa eso? Si tú eres salvo por gracia, sí, pero si realmente eres salvo, lo vas a manifestar con tus frutos. Y si no tienes el fruto, preocúpate, porque lo más seguro no tienes la salvación. Siempre detrás de una mala doctrina hay algún pecado que se trata de justificar. Y eso es lo que miramos acá. Entonces, Pedro les dice a los creyentes que el mensaje que les ha comunicado respecto al poder y la venida del Señor Jesucristo no es mitología, no son historias, los apóstoles no se inventaron esa historia para aprovecharse de la gente, porque la palabra artificiosas, eso de utilizar ingenio para hacerse de historias, tenía propósito de manipular a las personas, ¿verdad? Entonces ellos estaban diciendo, no, mira, los apóstoles inventaron esas historias para manipular a la gente, para sacarles dinero, para explotarlos. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que Pedro, el que supuestamente estaría inventando una historia para aprovecharse de la gente, estaba en la cárcel y pronto iba a morir por causa de ese mensaje. ¿Y dónde está el aprovecharse de la gente? Era mentira. Este mensaje no tenía en ninguna manera el propósito de engañar, seducir a las personas, desviar a las personas. Era lo opuesto, era un mensaje que estaba fundamentado sobre un testimonio de primera mano, un testimonio de personas que lo vieron, lo oyeron. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro en esta sección. Dice al final del versículo 17, sino que habiendo visto con nuestros ojos su majestad, o sea, como dicen ahí en lenguaje popular, estos ojitos lo vieron. ¿Sabe Pedro lo que nos está diciendo? Yo lo vi. Nosotros vimos su majestad. ¿La majestad de quién? La majestad de Jesucristo. ¿Cómo vieron la majestad de Jesucristo? Bueno, de muchas maneras. Vieron la majestad de Jesucristo en sus obras, en sus milagros, en sus enseñanzas, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio, cuando dice Juan, y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron la gloria de Dios en Jesucristo por medio de la gracia que extendía a los pecadores, de la predicación de la verdad. Pero también vieron la gloria de Dios cuando Jesús manifestó su naturaleza divina en el monte de la transfiguración. Y a eso es lo que hace referencia Pedro en el versículo 18, cuando dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dicen: nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Entonces dicen: nosotros vimos su majestad, vimos cuando se reveló de manera externa la gloria de Jesucristo en ese cuando ellos fueron llevados, Pedro, junto con Jacobo y Juan, a ese monte alto, y Jesús se manifestó con todo su esplendor, cuando su rostro era como el sol. Y dicen, qué bonito, cómo menciona, hace referencia a Jesucristo como cuando vimos su majestad. Es la majestad de Jesucristo. Y es que sí es Él, habla acerca de su esplendor, acerca de su gloria, acerca de su magnificencia. Ahora dice que estando ahí, en ese monte, y cuando Jesús manifestó su majestad, su gloria, dice que Él recibió de Dios Padre. ¿Qué recibió de Dios Padre? Dice, recibió honra y gloria. O sea, Jesús, el Hijo, recibió del Padre honra y gloria. Quiero hacerles una pregunta. ¿A quién le da Dios su gloria? Mi gloria no daré a ninguno. La gloria únicamente ¿para quién es? Para Él. Entonces, si el Padre le da gloria al Hijo, entonces, ¿qué dice del Hijo? Que es Dios. No puede recibir el Hijo gloria y honra, a no sea que sea, Dios mismo. O sea que cuando los apóstoles vieron la majestad de Jesucristo en aquel monte, realmente a lo que fueron expuestos fue al hecho de la divinidad del Señor Jesucristo. Pudieron contemplar que Jesucristo era Dios mismo, uno con el Padre, glorioso y majestuoso al igual que su Padre. Ahora, pero eso no lo pudieron conocer solamente por lo que vieron, sino por lo que escucharon. Hubo una declaración por parte del Padre. Dice que le fue enviada de la magnífica gloria. En otras traducciones lo dicen, la palabra vino de la majestuosa gloria. O sea que al Padre se le llama la majestuosa gloria. La palabra de hecho es un poco difícil de traducir. La palabra griega es megaleios y habla acerca de una manifestación de gloria sublime. O sea, es hasta difícil de traducir y difícil incluso de expresar. O sea, está hablando acerca de un evento trascendental. O sea, la manifestación de la gloria de Cristo y la voz que escucharon del cielo los discípulos fue un evento, hermanos, que realmente marcó sus vidas. O sea, fue algo impresionante. O sea, dice que escucharon la voz de la majestuosa gloria, y eso alude a un esplendor y a una majestad que no tiene comparación, algo impresionante. O sea, de la majestuosa gloria, de la majestad del Padre en el cielo, dice que ellos escucharon esta declaración que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, pocas palabras, pero mucho significado. Dice: este es mi Hijo amado. Cuando Dios Padre se expresa así del Hijo, no está diciendo de que Jesús es un Hijo al igual que todos nosotros. Cuando dice: este es mi Hijo, está poniendo a Jesucristo como un Hijo que es particular y diferente al resto de los hijos de Dios. De hecho, Jesús constantemente dijo que Él era el Hijo de Dios, y lo quisieron apedrear en muchas ocasiones, porque los judíos entendieron que cuando Él se expresaba de esa manera, se estaba haciendo igual a Dios. Cuando Él decía: yo soy el Hijo de Dios, Él estaba diciendo que Él era de la misma naturaleza de Dios Padre. O sea, que estaba diciendo literalmente que era Dios. Entonces, aquí vemos al Padre confirmando esa palabra del Hijo, diciendo el Padre: este es mi Hijo, único. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito significa único en su clase, porque por supuesto no hay ningún Hijo de Dios que al mismo tiempo sea Dios. Solo Jesús, ese solo es Jesús. Y entonces aquí vemos la declaración del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Es una declaración de la divinidad del Hijo. Luego dice dice amado, y habla acerca de la relación de amor que existe dentro de la divinidad, dentro de la Trinidad. El Padre ama al Hijo. Hay personas que piensan que Dios creó el mundo porque se sentía solo en el universo. Hay unos que dicen: es que Dios estaba solito, entonces necesitaba a alguien a quien amar. Entonces por eso hizo a los seres humanos, porque ahora Él tenía un objeto, personas a quienes poder expresarle su amor. Eso no es así. Dios es autosuficiente y Él no necesita nada fuera de Él. Dios es amor, y existe amor dentro de la Trinidad, porque dentro de la Trinidad cada una de las personas se aman. Dios no necesita de nadie para amar, porque dentro de su misma naturaleza hay amor. Lo que Dios ha hecho al crearnos y al salvarnos es extendernos el mismo amor que existe dentro de la divinidad. Por eso Jesucristo en su intercesión en Juan capítulo 17 le dice al Padre: Padre, que ellos se amen como tú me has amado. O sea, el amor que nosotros experimentamos es una extensión del amor que existe dentro de la divinidad. Entre la relación de las personas de la Trinidad, Dios es amor, por naturaleza es amor, y no necesita nada de fuera de Él para amar. Y dice el Padre aquí: este es mi Hijo amado. Habla acerca de la relación única que el Padre tiene con el Hijo. Y luego dice: en el cual me he complacido. Y muestra aquí la perfección del Hijo. ¿Por qué el Padre se siente complacido en el Hijo? Porque el Hijo es perfecto, es santo, puro. No hay nada de pecado en Él. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? ¿Qué es lo que nos vuelve inaceptables delante de la presencia de Dios? Es nuestro pecado. Pero el Hijo no tiene nada en lo absoluto. El Hijo complace de manera perfecta al Padre. Yo me siento complacido en Él. Ahora, ¿se siente complacido Dios con nosotros? Solo y solo sí tenemos al Hijo. Porque Dios nos acepta a nosotros por el Hijo, porque Él mira al Hijo. Fuera del Hijo no somos aceptos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces vemos ahí una declaración tanto de la humanidad, pero de la divinidad del Señor Jesucristo, del amor perfecto que existe dentro de la Trinidad, y muestra que Jesús es el perfecto, santo, sin pecado, y que Él es de la misma esencia del Padre. Entonces, dice el apóstol Pedro: nosotros estuvimos ahí, dice Pedro. Nosotros vimos la majestad del Señor Jesucristo. Nosotros escuchamos la voz del cielo cuando el Padre le dijo: este es mi Hijo amado. Dice: nosotros estábamos con Él en el Monte Santo. Por eso es que nosotros debemos prestar atención a la palabra, hermanos, porque es el testimonio de Dios mismo para nosotros. Ahora, para terminar, quisiera que viéramos rápidamente Mateo capítulo 17, que es ese evento donde los discípulos son llevados por el Señor Jesucristo al monte alto. Mateo 17. En el versículo 1 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Por eso Pedro en su carta usa el plural. Cuando él dice que nosotros oímos, usa plural porque él no estaba solo. Aquí claramente nos muestra que al menos habían 3 testigos, cumpliendo así la norma del Antiguo Testamento, que para que un testimonio pudiera ser considerado como verídico, tenía que haber al menos 2 o 3 testigos. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se lleva 3 de sus discípulos para que sean testigos de esto que va a acontecer. Entonces va ahí Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que los llevó aparte a un monte alto. Y dice: y se transfiguró. Metamorfos, es la palabra griega, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Quiero que traten de imaginar eso, hermanos, que de repente el rostro de Jesús se vuelve como el sol. Si nosotros no podemos ver al sol directamente, sabemos que nos puede hacer daño el resplandor. Hace poco hicieron una reparación en la casa, y hacen cuando las personas hacen soldaduras, le dicen a uno: vaya, meta a los niños, ellos no pueden exponerse a esa luz. Ahora, de repente los discípulos ven como el rostro de Jesús se vuelve tan radiante como el sol, y lo tenían ahí cerca. O sea, esto es algo impresionante. Entonces, dice el texto que se resplandeció con el sol, y sus vestidos, que comunican su pureza, su perfección, se hicieron blancos como la luz. Y dice que he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Entonces dice que aparece Moisés y aparece Elías ahí platicando con Jesús. Ahora, ¿qué representa Moisés? Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. ¿Y quién está en medio de ellos? Jesús. ¿Quién es el tema central de la ley y los profetas? Es Jesucristo. Jesucristo, Dios les estaba comunicando por medio de la aparición de Moisés y Elías a sus discípulos que Jesús era el cumplimiento de la revelación del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino que noten cómo Pedro en su carta está conectando la doctrina de la resurrección, de la segunda venida de Jesucristo, le está conectando con este evento cuando los discípulos vieron la gloria de Cristo ahí en ese monte. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí en ese monte los discípulos recibieron una vista previa de lo que será la segunda venida de Cristo cuando Él venga en su gloria. Y miren, y eso lo podemos ver evidente aún en la aparición de Moisés y Elías. Moisés vio la muerte, hermanos. ¿Sí? ¿Y Elías? No. O sea que los que están ahí al lado de Jesús son, es por un lado está Moisés, que representa a todos los creyentes que van a morir, y a Elías, a todos los creyentes que estarán vivos en la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, todos los muertos serán resucitados incorruptibles y todos los que viven serán transformados en un instante para recibir al Señor en el aire. Representados ahí en Moisés y Elías, todos los creyentes que morirán y todos los creyentes que no lo harán y estarán vivos en el momento en que venga el Señor. Y noten qué dice después. Dice en el versículo 4 que entonces Pedro dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando dice bueno es que estemos aquí, no está diciendo que Señor será bueno, mejor nos vamos. No está diciendo eso. Más bien Pedro está diciendo: wow, nos encanta estar aquí. Entonces, ¿quieres que hagamos una tienda? Esa es la idea que está diciendo. Ya Jesús manifestó su gloria. ¡Wow! Este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Ya se va a instaurar el reino aquí en la tierra. Hagámosle una casa, Señor. Pongamos la tienda y de aquí empecemos a preparar la destrucción de los romanos. Y bueno, es que estemos aquí. ¿Quieres que...? Ahora, pero todavía sabemos que faltaban cosas que se llevaran a cabo en el plan de Dios. Faltaba su muerte, faltaba su resurrección. Esto solo era un anticipo de lo que va a ocurrir el día en que el Señor venga por segunda vez. Y dice, mientras aún hablaba Pedro, dice que una nube de luz los cubrió. Una nube de luz, imagínense eso. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero noten aquí lo que dice: a Él oíd. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la revelación de Dios? Oír. Dentro de las cosas que Jesús señaló como pecaminosas dentro de la nación de Israel es que tenían oídos pero no oían. Su corazón estaba cerrado a la verdad de la palabra. Pero el Señor nos llama a nosotros a abrir bien los oídos, a oír. Y dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Eso es exactamente lo que pasa cuando uno es expuesto a la gloria de Dios. Hermanos, cuando dice que se postraron y que tuvieron gran temor, es que literalmente quedaron pasmados, perplejos, congelados, se cayeron, o sea, perdieron completo control de su estabilidad motriz, o sea, cayeron ahí postrados. Que no se puede hacer otra cosa cuando uno se expone a la majestad y la gloria de Dios. Pero luego dice que Jesús se les acercó, los tocó y le dijo: levantaos, no temáis, y de ahí solo vieron a Jesús. Ahora, este evento fue muy trascendental en la vida de los discípulos. Tanto que Pedro hace mención de eso en su carta. Y nos muestra cómo el hecho de que ellos fueron testigos de este evento y de muchos otros, lo que les hace a ellos testigos calificados para poder darnos a conocer la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. Vamos a ver la otra semana que Dios ha decidido darnos esa revelación de manera escrita. Y que el segundo ataque que hacían los falsos maestros, de que la palabra no podía ser confiable porque había sido escrita por hombres, vamos a ver cómo el Señor destruye ese argumento, mostrando que la palabra de Dios, es cierto que fue escrita por hombres, pero el proceso de escritura fue guardado por Dios bajo un proceso que se conoce como la inspiración, donde Dios mismo habla por medio de la instrumentalidad de seres humanos, de manera que ellos escribieron una palabra que es inerrante, que es perfecta y completamente digna de confianza. Hermanos, descansemos sobre la revelación de la palabra de Dios, sobre la esperanza que ella nos da, y decidamos rendirnos a su mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, porque toda ella es digna de confianza. Señor, tus testimonios son fieles. Podemos confiar en tu verdad. Te ruego que podamos crecer en nuestro conocimiento de tu palabra, crecer en la fe. Y prepararnos para ese día en que nos encontremos contigo. Que podamos predicar el Evangelio, que podamos serte fieles, que podamos vivir en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.